Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Díaz Salazar, que ha madrugado para estar aquí con nosotros a estas horas de la mañana y poder comentar cuestiones vinculadas a la actualidad política, social y religiosa, y de alguna forma para también para dar cuenta nada menos que de los tres libros que ha sacado. Sacado en poco tiempo, el último de ellos, un libro, España laica, ciudadanía plural y convivencia nacional; otro libro, Democracia laica y religión pública; y el tercero, aunque vamos por orden inverso, El factor católico en la política española, del nacionalcatolicismo al laicismo. Realmente son tres libros importantes que se unen a una ya producción larga, porque Rafael Díaz Salazar tiene también libros sobre la izquierda y el cristianismo, que me parece que hemos comentado hace años en este programa. También libros sobre el pensamiento de Antonio Gramsci, libros sobre las redes internacionales. Realmente es un autor prolífico en todos estos campos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa la trayectoria intelectual, académica, mediática de Rafael Díaz Salazar? ¿Por qué estos tres libros que aparecen en un periodo de 1 o 2 años, los tres libros?
En 3 años, del 2006 que sale el primero.
Ah, o sea, casi
2007, 2008, sí. Ah. Bueno, son una trilogía. Yo trabajo fundamentalmente en dos ámbitos. A lo que más me dedico es a la sociología de las desigualdades internacionales, pero también desde hace tiempo, como bien sabes, me dedico a la sociología de la religión y, quizá hablando con más precisión, a la sociología política de la religión, ¿no? Y bueno, pues a través de discurrir de la última legislatura afloró un tema muy importante que está en el trasfondo histórico de España, y un tema además irresuelto, que es el del laicismo, ¿no? Entonces me di cuenta que ese no era un tema más, que era un tema que tocaba las raíces de la identidad española, que era un tema en el que nos jugábamos la transición cultural, no solo la transición política, y sobre todo era un tema crucial para poder vincular lo que de alguna forma abordo como subtítulo en mi tercer libro, el tema de la ciudadanía plural y de la convivencia nacional, ¿no? Y bueno, pues fruto de este captar por dónde iban una de las grandes cuestiones de la vida nacional, pues me embarqué en una investigación sobre el laicismo, no solo en España, sino también teniendo una perspectiva comparada, una perspectiva europea, porque en España, pues a lo largo del 19 hubo intentonas, pero no hemos tenido tiempo, por nuestra historia tan terrible, de poder afrontar este tema y resolverlo, mientras que en Europa, pues el tema de la laicidad es un tema con diversas modalidades, pero es un tema que está instaurado constitucionalmente y en lo que es más importante, en la vida cultural y política de los pueblos, ¿no?
Bueno, aunque vayamos a desembocar al final en el tema de la laicidad y en el tema del laicismo, no cabe duda que el primer tema, el del factor católico en la política española, refleja una cierta continuidad con trabajos anteriores.
Sí.
Tú habías trabajado sobre el tema de la Iglesia y la dictadura, la etapa de la democracia. De alguna forma, la idea de las categorías de Gramsci, una de las consecuencias era aplicarlo al tema del factor religioso. Incluso habías trabajado en temas sobre religión y sociedad con distintos autores, con Salvador Giner, o sea, una cierta puesta al día de la sociología de la religión. A mí me gustaría que la primera cuestión que nos comentaras un poco es, aunque has dicho que te has dedicado a la sociología de las desigualdades, sociología política de la religión, ¿cómo llegas a esto? Es decir, ¿a través de la Facultad de Sociología estudias también teología? ¿Cómo conoces todos estos ámbitos? ¿Qué referentes españoles e internacionales has tenido?
Hay dos motivos, ¿no? El primero es mi encuentro con dos grandes profesores de historia de la teoría sociológica, que fueron Luis Rodríguez Zúñiga, ya fallecido, y después con Julio Carabaña, en una época en que yo era un joven, que en segundo de carrera te encuentras con dos excelentes profesores que te invitan a leer a los clásicos en sus obras y no en resúmenes, ¿no? y me invitan a leer a los tres grandes clásicos y me dicen que empiece por Max Weber, ¿no? Entonces a mí me llamó poderosamente la atención cómo un sociólogo que no tenía, y él lo decía, oído para lo religioso, pues le daba una centralidad enorme al tema de la religión. Después de Max Weber, pues me adentraron en el estudio de Durkheim. Durkheim es, como bien sabes, no solo uno de los padres de la sociología clásica, sino un intelectual combativo en la época de los primeros años del siglo XX en la instauración del laicismo en Francia, y intervino en todo lo que fueron los debates que llevaron a la ley de 1905, ¿no? Entonces, eso es un factor, ¿no? El segundo factor es que todos pensamos, especialmente los que dedicamos a la filosofía, a las ciencias sociales, desde experiencias vitales y más nuestra generación, donde lo existencial y lo intelectual está...
¿Qué años tienes?
Yo tengo 50 años.
Te lo digo para nuestros oyentes que sí. no te pueden ver.
Sí, bueno. Y entonces, bueno, yo soy una persona muy implicada desde prácticamente adolescente en la acción política de izquierdas, y como muchos miembros de nuestra generación, o al menos, por una motivación cristiana importante. Yo soy socializado, por así decirlo, tanto política como religiosamente, en los entornos de los movimientos de la Acción Católica Obrera, en concreto de la OAC, ¿no? Aunque yo venga de una procedencia de una clase media, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de decantarme por el estudio de la sociología política de lo religioso, porque existencialmente he estado en esa corriente, por así decirlo, ¿no?, de cristianos de izquierda. Entonces sí, se junta todo, ¿no?
Se junta todo, pero es interesante eso porque, digo, por la edad, por ser 50... Es un poco más joven que yo, ya tengo 54, pero de alguna forma es cierto que se fue produciendo un fenómeno, quizás eso te marca una especificidad de experiencia vital que probablemente ha sido muy fértil desde el punto de vista de la producción intelectual, ¿no? Y es que más bien lo que yo había vivido con gente anterior era que se había vinculado desde una procedencia cristiana a movimientos políticos, pongamos Partido Socialista, el Partido Comunista, que tuvo una gran receptividad a estos asuntos, los sindicatos, pero que era como algo que iban abandonando y no volvía a aparecer, digamos, en la vida, en su vida política. O sea, que cuando les hacen como esto que los sociólogos llamáis entrevistas de profundidad, entrevistas de alguna forma de relato biográfico, pues dicen, no, muchos dicen, si es que yo empecé porque... Mire usted, yo estaba en un sector cristiano y tal, y a partir de ahí me afilié a donde sea, al Partido Socialista, al Partido Comunista, a UGT, a Comisiones Obreras, a la Asociación de Vecinos, y digamos aquello se va diluyendo. Y en tu caso, sin embargo, es algo más curioso, ¿no? Vinculado además a una cosa como la OAC, que más bien históricamente aparece como previa a lo que después fue la aparición de Comisiones Obreras o el destino de muchos militantes de esos en la USO, y algunos de ellos muy importantes después en lo que fue la regeneración, la reconstrucción de UGT, ¿no?
Sí, bueno, ahí todo depende en los procesos de socialización política donde se ubicaron los cristianos de izquierda, ¿no? O sea,
claro.
A mediados de los 60 hay una, y a lo largo de los 70 hay una crisis importante en las mediaciones cristianas de los cristianos, valga la redundancia, de izquierdas. En muchas lo que se produce es lo que Gramsci llamó el suicidio del cristianismo, es decir, el cristianismo desbloquea las opciones conservadoras, un determinado tipo de cristianismo, produce comportamientos de izquierda, y una vez que ha situado a las gentes en la izquierda, se volatiliza y se suicida, ¿no? Y entonces hubo comunidades de base, sobre todo algunos movimientos apostólicos, incluso del entorno jesuítico, donde la dimensión más explícitamente cristiana, más distintivamente cristiana, eso que yo te he escuchado mucho a ti, Ignacio Sotelo, era curioso, ¿no? En el foro sobre el hecho religioso, quienes más reivindicabais entrar en debates sobre lo distintivo cristiano, los temas de fondo, los que es difícil llegar a sincretismos, ¿no?, erais vosotros, y yo me situaba ahí. O sea, yo siempre me situaba muy en la línea de la distintividad, de la identidad cristiana, ¿no? Y en ese sentido, la OAC era distinta. La OAS es un movimiento obrero, mientras que otros movimientos, como Comunidades Populares, el mismo Cristianos por el Socialismo, son movimientos en que la extracción es más bien intelectual, son profesionales, son universitarios. Es un movimiento obrero creado por conversos comunistas, socialistas y anarquistas, cuya época dorada es los años 50.
Claro, por eso decía que 50 es como previo...
Y comienzos de los 60.
PreviO a que se reconstruya comisiones, la
UCE. Claro, por ahí nace, ¿no? Es un movimiento adulto, es un movimiento adulto. Y es un movimiento que, junto a un obrerismo muy, muy activo, siempre se distinguió por cultivar mucho la identidad cristiana, y no solo la identidad cristiana, sino la espiritualidad cristiana. Entonces, eso a mí me llega, ¿no? A mí me llega. Y segundo, me influye mucho que junto a Max Weber, a mí al marxismo, que claro, una persona, tú lo comprendes por nuestra ubicación generacional, ¿no? Era imposible no ser marxista. Es que era imposible no ser marxista, y más estando en una universidad absolutamente marxistizada, ¿no? Entonces, es cierto que yo leo a Weber, leo a Durkheim, pero ante todo soy marxista, ¿no? Estos son como mucho, bueno, pues, variaciones, ¿no? Como las variaciones Goldberg, ¿no? De Bach, variaciones. Pero claro, yo el marxismo mío no es directamente, no es desde luego Althusser, ni es la Martha Harnecker, ni cosas así, sino que muy joven yo descubro en una librería, pues ya sabes que muchas cosas son el azar, con 19 años yo descubro un libro sobre Gramsci. Y a mí me coge Gramsci, y Gramsci me lleva al Partido Comunista Italiano. Y a entrar muy muy a fondo en la producción intelectual y política del Partido Comunista Italiano, del glorioso Partido Comunista Italiano de los años 60 y 70. Y a través del Partido Comunista Italiano yo descubro a los cristianos que habían luchado en la resistencia contra el fascismo, que son intelectuales muy potentes y que entran como consejeros de Togliatti después de Berlinguer, en la dirección del partido, pero que siguen cultivando eso que yo he llamado la distintividad cristiana, ¿no? Y ahí entro con el cristianismo de izquierdas italiano, y desde ahí también con el cristianismo de izquierdas francés, línea Emmanuel Mounier, ¿no? Entonces eso me impide la ubicación con la OAC y el cultivo, digamos, de la producción cristiana política de la izquierda.
De cara a la gente que pueda escucharnos, aunque sea ya realmente de matiz, pero por lo menos yo tendría un interés grande en eso, aunque has dicho algo, ¿cómo sería la diferencia de esto tuyo? Porque esto segundo yo creo que podría ser coincidente, en parte, con los de las comunidades populares, con los del Cristianos por el Socialismo. ¿Por qué habría una especificidad? Porque quiero decir, los de CPS también se vivían de alguna forma con naturalmente marxistas, los de las comunidades populares también querían reivindicar una cierta idea de izquierda, siempre con todo lo complejo que es el término, ¿no?
Pero ellos yo creo que eran muy unilaterales en el tema de la inculturación marxista del cristianismo. Yo, para mí, el hombre de referencia básico ha sido Alfonso Carlos Comín. Y yo recuerdo que hubo una época en que a mí me producía mucho rechazo Comín. En la última suya, por ejemplo, cuando hacía una lectura del Magnífico desde el marxismo y la lucha de clases. Le decía, aquí vamos por la misma vía de cómo Santo Tomás se cargó al cristianismo aristotelizándolo y helenizándolo. Desde muy pronto, yo, incluso en mi primer libro, en el libro de 1981, yo hablaba del carácter transideológico de la fe, del carácter metapolítico de la fe.
¿Ese era el de Iglesia, dictadura y democracia?
Sí, sí. Incluso me llamó mucho la atención las primeras producciones de Comunión y Liberación, porque hoy Comunión y Liberación es un movimiento neoconservador, pero en sus inicios están muy vinculados a los católicos 68istas italianos, que se dan cuenta que en la producción cultural, eso es muy propio de la cultura italiana, ¿no? En la producción cultural en el interior de la izquierda no puede ser uno más, en el sentido de, y yo también soy como vosotros, yo soy tan marxista como vosotros, tan revolucionario como vosotros, lo único que es que mi relato es un relato de invocación evangélica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos nucleares en la vida cristiana, en el mensaje cristiano, que son extemporáneos, la resurrección, ¿no? O ciertas dimensiones también de la ética cristiana, ¿no? Como el perdón, la compasión y también pues todo el relato y toda la verdad que yo muchas veces te he oído a ti, ¿no? Captar bien de la metafísica, ¿no? De los elementos metafísicos cristianos, ¿no?
Ahí te influye.
Y luego
también
hay otro elemento muy importante. Yo no sé si esto le va a interesar.
Sí, interesa, sí, no, hombre, interesa mucho para que reconstruya la biografía intelectual.
Otro elemento muy importante es cómo muchos de nuestra generación, al menos yo, fuimos ateos a través de la... Yo me hice ateo leyendo a Albert Camus, ¿no? Y entonces eso es importante cuando tú pasas de la fe tradicional a la fe progresista, de la fe progresista al ateísmo, vía Albert Camus, como fue en mi caso, no vía Marx, y bueno, la recuperación, la salida, digamos, del ateísmo, que en mí y en otra mucha gente ahora de mi generación fue importante, que es el encuentro con Tessé, con la comunidad de Tessé en Francia, una comunidad ecuménica muy marcada por la espiritualidad, donde cuando el día que yo llego, en Tessé se reunían semanalmente en aquella época cerca de 65.000 jóvenes de toda Europa. Caray. Estamos hablando primeros años 70, cuando aquí poca gente salía, ¿no? Entonces, entrar en... yo fui el año del proceso 1001 y llego con mi mochila haciendo autostop y te encuentras en una iglesia inmensa, enorme, que se parece más a una mezquita, lleno de bancos, no es nada, orando y nombrando los nombres uno por uno de todos los procesados en el 1001. Entonces, en francés, en alemán, en inglés, Marcelino Camacho, Nicolás Sartori. Yeah, yeah. Con los compañeros con los que me encuentro es con un joven cristiano universitario en la clandestinidad de Comisiones Obreras, creador de Comisiones Obreras en las minas de Río Tinto y muy vinculado a la espiritualidad de Carlos de Foucault. Con un hermanito de Carlos de Foucault, Carlos de Foucault es una de las grandes tradiciones espirituales del siglo XX, que está creando Comisiones Obreras entre los basureros de Málaga y es religioso, ¿no? Pues claro, esa, y el lema de Tessé es lucha y contemplación, ¿no? Pues toda esa vía, luego pues teológicamente yo en la universidad no podía ser cristiano sin entrar en el terreno teológico, porque la confrontación ideológica en aquella época era enorme, ¿no? Entonces, claro que yo entro mucho en la teología de la liberación, pero entro también, por ejemplo, tú que eres un agnóstico, visitador de la teología, a la vez con todos los teólogos de la liberación, con von Balthasar, ¿no? Es una teología, sí, sí, muy del cultivo de lo otro cristiano, de lo distintivo cristiano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso han sido algunos recorridos.
Y algunos maestros, ¿no? Como Álvarez Volado y
claro,
como otros, claro.
Claro, pero fíjate, Álvarez Volado, que a ti y a mí nos... Bueno, hemos sido presentadores, ¿no?
De su libro
en Valladolid. Tú tuviste la delicadeza cuando se presentó en Madrid tu libro último sobre laicismo, gnosticismo y fundamentalismo, donde estaba ahí la crema de Madrid, ¿no? Pues Fernando Morán, Nicolás Redondo, nuestro querido amigo Luis Gómez Llorente, Ignacio Sotelo, bueno, una gente muy... Tú tienes la capacidad de congregar a gente muy distinguida, ¿no? Bueno, pues a mí me llamó la atención que de las pocas gentes a las que, y habiendo muchos gente interesante, te referiste a Alfonso Álvarez Volado, ¿no? Alfonso Álvarez Volado para mí ha sido un hombre muy muy importante, pero hay un texto de Álvarez Volado que le costó una condena policial y el secuestro de un libro. Es en un congreso que hubo de teología y compromiso terrestre, donde Alfonso Comín no pudo dar la ponencia.
Ah, sí.
Porque fue detenido, estaba en la cárcel, y entonces para sustituirlo le llaman Alfonso Álvarez Volado. Entonces, Volado hace una pieza maestra, que es la crisis de fe de los cristianos revolucionarios, ¿no? Y claro, para mí eso fue una pieza que me marcó, no solo vitalmente, sino intelectualmente, ¿no? Decir, bueno, no basta aquello de González Ruiz de creer es comprometerse y algo más. Y ese algo más Intelectualmente yo lo cultivé mucho a través también de Alfonso Álvarez Volado, de José Gómez Cafarena, de todo lo que supuso el Instituto Fe y Secularidad, y sobre todo el poder dialogar con gente como tú, con Ignacio Sotelo, con gente que estaba muy claro que aquí no veníamos al sincretismo de todos contra Franco, sino que había antagonismos intelectuales muy serios y que no bastaba con estar en la izquierda, sino que había que debatir esos antagonismos, ¿no?
Bueno, ya dando un poco un salto, aunque a mí me parece que todo esto ha sido muy interesante para nuestros oyentes, para captar algunas...
De
la personalidad, pero sí que me parece muy interesante ver, para captar...
Hay un tema, perdón, Antonio, muy importante, y es mi tesis sobre Gramsci.
Eso, vamos a hablar un momento de eso.
¿Por qué escojo yo a Gramsci? Yo quería escoger para mi tesis doctoral a un político revolucionario, a un político de izquierda. Yo me sitúo siempre en la izquierda, de la izquierda del PSOE, ¿no?
A la izquierda de la socialdemocracia, digamos.
Sí, claramente, izquierda socialista, aunque no nunca está en izquierda socialista.
Sí.
O sea, un socialismo marxista, siempre estaba ahí, muy heterodoxo, más gramsciano que marxiano, pero no comunista. Yo siempre ha habido una aproximación al marxismo vía Gramsci, y entonces a mí me interesaba mucho hacer una tesis doctoral fuerte sobre un pensador político, pero un pensador político que cultivara también la parte esa que podemos llamar la metafísica de la izquierda, la metafísica de la izquierda, es decir, hablando por lo derecho, el ateísmo, el ateísmo, el materialismo filosófico. Y claro, Gramsci que lo tiene todo. Gramsci tiene la estrategia política, la concepción del Estado, pero Gramsci tiene filosofía. De hecho, pues otro común amigo, Ramón Vargas Machuca, hace una tesis sobre Gramsci. Manuel Sacristán, que es otro hombre que yo frecuento mucho intelectualmente, pues es filósofo. Paco Fernández Buey.
Sí, hablar de Paco Fernández Buey,
que me influye también.
Paco Fernández Buey fue director de tu tesis.
De hecho, no fue el formal, porque no era sociólogo, pero es el director de mi tesis. Y entonces, claro, yo me mido con la metafísica, con la cosmovisión de Gramsci y con todos los temas de la filosofía de la ciencia. Claro, Paco Fernández Buey es filósofo de la ciencia. Claro, mi tesis doctoral es una tesis que entra mucho también en los temas no solo de filosofía política, sino temas de metafísica y en el tribunal, dos intelectuales marxistas dijeron, después de esta tesis, modestia incluida, el pensamiento filosófico marxista sobre la religión, pues habrá que ir pensándolo de otra forma, ¿no?
¿Quién tuviste de...?
Bueno, pues estaba Francisco Fernández Buey, estaba Antonio Lorza, estaba Antonio Izquierdo, estaba Juan José Castillo, y ahora mismo...
¿Y el Orza era muy favorable o no?
Nada favorable. Fue muy favorable a la parte política y poco favorable a la parte filosófica.
No, lo decía yo esto porque... Hombre, en todo el recorrido que hemos hecho, aunque en el segundo programa podamos hablar más, pero sí me gustaría una última pregunta, aunque en el próximo entraremos en otro. De alguna forma, al situarte tú en esa perspectiva a la izquierda de la socialdemocracia, al tener de director de tesis a una persona como, aunque no fuera el director formal, vamos, inspirado en una persona como Fernández Buey, ¿has notado una diferencia grande entre lo que era aquella izquierda, vamos a decir, alternativa de entonces y la izquierda alternativa actual o no? En relación a este tema que a ti te apasiona, ¿no?
Hombre, aquello era izquierda.
Entre la religión y la política, ¿no?
Es que hablar de que hoy hay izquierda alternativa, Izquierda Unida para mí hace mucho tiempo que dejó de serlo, está ahí nuestros amigos de Espacio Alternativo, pero la izquierda alternativa seria en este país es el colectivo en torno a Mientras Tanto, y que en aquella época de la que yo hablo estaban muy críticamente, pero estaban dentro del Partido Comunista, donde yo siempre estuve como militante, de hecho, aunque no me adscribí nunca, porque yo es que nunca me he considerado comunista, aunque sí me he considerado durante mucho tiempo marxista gramsciano, ¿no? Entonces, eso era gente seria. todo el grupo de sacristán, todo. Eso era gente seria. Ahora hay poca seriedad en eso que se llama hoy izquierda alternativa, ¿no? Izquierda unida que tienen de producción intelectual, ¿eh? Uh-huh. Pues prácticamente nada, ¿no? Salvo a Viento Sur, salvo a Jaime Pastor, a todo ese núcleo, ¿no? Pero lo que hay es muy poca producción intelectual y de alternativo, que
¿Y no ves conexión ahí entre una cosa como la tuya, pues de no, la solidaridad ahora, internacionalista?
Ahora,
estado,
no, porque...
Y los
porque
foros sociales...
Porque para darse eso hay que tener discurso. Discurso cultural, hay que hacer trabajo intelectual, hay que ser serios, ¿no? Y esta gente, pues para mí, lo digo claramente, no es seria.
Ya.
Y el fracaso de Izquierda Unida es un fracaso no solo de polarización, sino de descomposición interna muy seria, ¿no?
Ya.
Entonces yo, para esos temas, pues que aprendan de Refundación Comunista en Italia, porque ahí se da. O sea, ¿por qué se ha pasado del Partido Comunista y de la propia Izquierda Unida en los primeros ciclos a tener el tema de la interlocución, digamos, con este cristianismo de izquierdas, alternativo, de base y tal, y ahora ser de una forma grotesca los adalides de la apostasía, ¿no?
De los adalides de la apostasía. Bueno,
pero de una forma grotesca, que por mí que aposte todo el mundo y yo los invito a hacerlo si quieren, ¿no? Pero es cosa curiosa, ¿no? Detrás, el Partido Comunista Francés es más comunista que ellos, ¿no? Y en el 2000, en el centro de París, hicieron una exposición, un congreso sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Estos no producen nada en nada. Y como no producen, digo intelectualmente en serio, prácticamente en nada, pues para eso no sigue insistiendo. En cambio, gente como Juan Ramón Capella, como Francisco Fernández Buey, como es sigue siendo el núcleo duro de lo que puede ser una izquierda seria en este país, que para mí yo lo identifico con el grupo Mientras Tanto, pues fíjate toda la atención que le dan a personajes como Simón Buey.
Como,
¿no?
Simón Buey. Lo tenemos que dejar aquí, este primer programa, pero lo vamos a dejar aquí. ¿Qué pasó para ir de Granchi a la apostasía para a partir de ahí coger el segundo programa? Nada más y muchas gracias.